step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your goal. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the same.
Armas sofisticadas.
No pierda la calma, tiro, tiro. No sabemos qué son.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer amaestrada.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos. Y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas. La vida toma aviones y se aleja. Sale de día, de noche, a cada instante, hacia remotos aeropuertos. La vida se va y se fue. Llega más tarde. Es difícil seguirla, tiene horarios imprevistos, secretos, cambia de ruta, suena a bordo, vuela. La vida puede llegar ahora, no sabemos, puede estar en Nebraska, en Estambul, o ser esa mujer que duerme en la sala de espera. La vida es el misterio en los tableros, los viajantes que parten o regresan, el miedo, la aventura, los sollozos, las nieblas que nos quedan del adiós y los aviones puros que se elevan hacia los aires altos del deseo. Estamos aquí hoy en Armas Sofisticadas. Hemos abierto con estos versos de Eugenio Montejo, un poeta y ensayista venezolano que es de Caracas y que ha sido muy importante para la literatura del siglo XX en Venezuela. Fue Premio Nacional de Literatura. Y lo tenemos hoy aquí porque hoy, en este programa, en Armas Sofisticadas, tenemos la visita de un amigo de esta casa, de un amigo nuestro, Víctor Alarcón, que nos acompaña para hacer algo de lectura de su trabajo, para hablarnos de la literatura venezolana, para acompañarnos aquí en Armas Sofisticadas. Estamos muy contentos. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido a Armas Sofisticadas.
Hola, Nano. Gracias por invitarme.
Estamos hoy también con nuestro compañero habitual, con Alfredo. Bienvenido, Alfredo, nuevamente a tu casa.
Que allá afuera.
Estamos regresando de un mes largo de vacaciones. El último programa que emitimos, también contamos con la suerte de contar con la compañía de un escritor joven, poeta, músico, con Saúl, que nos acompañó también con lectura de su trabajo. Y estamos hoy aquí con un nuevo escritor porque para este programa es súper importante contar con la compañía de los escritores y que ellos compartan con nosotros la lectura de sus textos. A partir de hoy en adelante, Armas Sofisticadas seguirá sonando como cada miércoles 6:30, 7:30 de la tarde, los miércoles, sonando por el 91.4 FM y emitiendo también algunos de sus contenidos en el blog elerrantebaronerrante.com para la gente que quiere seguirnos. Además, como novedad, tenemos ya, decías Alfredo, algunas nuevas direcciones.
Ya tenemos cuenta de mail, que es armasofisticadas@gmail.com, y tenemos cuenta de Twitter, que es twitter@asofisticadas, porque armas sofisticadas no cabe.
Así que, bueno, para los oyentes aquí en Barcelona y, bueno, en todas las partes que nos estén escuchando, pues bienvenidos. Nos encantaría conocer su opinión, nos encantaría conocer sus críticas y que se involucraran en este programa. Pues estamos aquí en Armas Sofisticadas hablando de literatura en castellano, hablando en este caso de un escritor de Venezuela que es Víctor, que está con nosotros, que conocí a través de Alfredo y que tuve la oportunidad de tener sus textos hace un tiempo. Y no solo sus textos, sino también algo, una pequeña muestra de los textos de otras personas que con él han trabajado últimamente y que, bueno, que se conocen, que sería un poco una muestra de lo que se está haciendo en este último tiempo de literatura también en Venezuela, de escritores muy, muy jóvenes. Y pues para empezar, Víctor, nos gustaría que nos contaras un poco de vos, de qué estás haciendo acá, de cómo es tu experiencia acá, y si te parece, pues hablamos seguido de esto de un poco de literatura de Venezuela.
Bueno, yo vine a Barcelona a hacer un máster con Alfredo. De hecho, ahí fue donde conocí a Alfredo y por eso luego te conocí a ti. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en teoría de la literatura. Y digamos que esas son mis actividades en este momento. Mi doctorado, la tesis que estoy desarrollando sobre literatura latinoamericana, incluyó obviamente autores venezolanos.
Ya.
Y pues básicamente es eso. Y tengo la suerte de estar trabajando con David Rodas en la Universidad Autónoma. Y al mismo tiempo, pues claro, voy desarrollando también, trato de estar en contacto con las demás personas que estuvieron en contacto conmigo en Venezuela mientras yo trabajaba en lo que era la poesía o lo que se estaba publicando en ese momento. Y de hecho también hay muchas personas aquí en Barcelona que han pasado o están en este momento aquí en Barcelona que son de la misma generación.
Vale, o sea, de alguna forma tu trabajo reciente ha sido sobre todo en, bueno, aparte de tu doctorado, tu trabajo en literatura, sobre todo en poesía, ¿sí? En el último tiempo.
En escritura sí, digamos que lo que más, por lo que se me ha publicado es sobre todo poesía, más que nada. Sin embargo, obviamente yo creo que lo bueno del grupo de amigos que yo tenía o de compañeros escritores en Venezuela es que no se reducía solo a un género, sino que también tenía compañeros que escribían narrativa. Yo también me dedicaba a escribir la narrativa y compartirla, a pesar de que no tuvo la misma suerte que la poesía. También tuve amigos que hacían ensayo y no había como una exclusividad en cuanto al género que se elegía.
Pues muy bien, Víctor. Para nosotros es muy importante contar con tu compañía, sobre todo por la posibilidad de que para este que es un poco el por qué este programa existe, es la posibilidad de tener a los autores y tener la voz de los autores leyendo sus propios trabajos. Entonces, no sé si te parece que, pues, para dar apertura a este programa, escucharte con algunos versos, algún texto, si te parece algún texto corto para empezar y luego más adelante seguro te pediremos más.
Bueno, quizá un poco para tratar de invocar a los espíritus de la tierra donde estamos, aunque sé que esto le va a molestar un poco a los catalanes quizá. Tengo un poema en el libro que está dedicado a Federico García Lorca y me pareció oportuno leerlo.
Vale.
Hay una mujer con tres caballos ciegos en los ojos que no aguantan las ganas de reventarse. Hay un niño parado junto a la mata de mango y el hedor a fruta podrida no le deja respirar. Un hermano bajo los barcos oculta sus lágrimas y el cáncer sin alambras latiendo por las habitaciones. El día que el cáncer te dio una paliza, lloré hasta reventarle los tímpanos al mundo. Me golpeé la cabeza contra el suelo hasta abrir un abismo. Mi agonía en la rosa que sembraba mi madre, en los bizcochos de mi abuela. Mientras que el agrio cáncer mudo que quiere acostarse contigo se quedó en la ducha, allí, como muerto. El día que el cáncer te dio una paliza, me fui a buscar el dolor en la grama, entre los mangos y las pomarrosas. Mis 9 años serán las hojas que vuelan en los trajes de los muertos, el árbol inmenso que estaba sobre la fuente de la funeraria, y verte como un muñeco idiota y bello debajo del vidrio. El día que el cáncer te dio una paliza, se me empequeñeció la vida, porque yo llamé al tumor al reírme de él en tu cara. La tenías cansada de tanto quirófano, y yo no sabía qué decirte. Mi agonía buscaba su traje. Por eso, mi silencio fue como el de un cielo estrellado a medianoche. El día que el cáncer te dio una paliza, me volví más idiota, más niño, más patéticamente bello.
Yo les voy a relatar una historia espeluznante. Es la historia del come gente que se llamaba Dorángel. Muchachitos se encontraron unos pies, las manos y una cabeza a las orillas del Torbes. Llamaron a un policía que hizo la investigación, pero el sargento se fue sin ninguna explicación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Boomercito dio comienzo a la investigación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Boomercito dio comienzo a la investigación. Y dieron con un mendigo que vivía en una loma, solitario, sin amigos, solo en una vieja choza. El sargento lo agarró, lo llevó a la policía, le hizo un interrogatorio y Dorángel contestó. Yo sí que me los comía, lo hice por necesidad, no me gustaban los pies, me daban indigestión. La panza sí me gustaba y el sargento se asustó, escondió bien su barriga para evitar confusión. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación. Hicieron huelga de hambre.
Bien, estamos de vuelta aquí en Armas Sofisticadas, contando el día de hoy con la participación de Víctor Alfonso Alarcón, quien ha compartido con nosotros uno de los escritos que tiene publicado en su libro Mi Padre y Otros Recuerdos. Víctor, ¿qué puedes contarnos de esta publicación? Que veo que está publicado en... esta es una colección, ¿verdad? Colección Las Formas del Fuego, de Monte Ávila, Editores Latinoamérica.
Sí, Monte Ávila, digamos, es una de las editoriales venezolanas que está adscrita a la financiación del Estado. Es una... si bien no se puede decir una editorial pública, o sea, es una editorial adscrita al Estado y por lo tanto pretende distribuir la mayor cantidad de libros al público venezolano a precios sumamente baratos.
Yeah.
Que, digamos, a mí lo que más similar me recuerda en las conversaciones que he tenido con Alfredo es a las políticas editoriales francesas que tratan de sacar libros a 2 euros de los clásicos. Un poco lo mismo hace Monte Ávila.
Yeah.
Que tiene también su contraparte de los clásicos más antiguos latinoamericanos en la Fundación Biblioteca Ayacucho, que también tiene esa misma política. Y digamos que el libro salió editado en esta editorial porque, además de publicar autores clásicos venezolanos, tienen un premio que es para autores inéditos, que se ha convertido en una suerte de barómetro de lo que serían los jóvenes autores venezolanos que han ido saliendo. No es el único premio que se permite para los jóvenes autores venezolanos. De hecho, eso es lo bueno de la situación actual venezolana, que hay muchos premios que están saliendo, lo cual permite que salgan más voces nuevas. Y por tanto, tenemos más opciones de dónde leer y de ver qué nos gusta o qué no nos gusta, o de criticar. Y en ese sentido, creo que es algo bueno que está sucediendo en Venezuela en este momento, que es que se está ampliando un poco el espectro o el campo o el área de discusión de la literatura. Tanto desde ayudas desde el gobierno, como es el caso de Monte Ávila, como de ayudas de instituciones privadas como la Fundación de la Cultura Urbana o de universidades que no están tan cercanas al gobierno como la Universidad Simón Bolívar, que tiene la editorial Equinoccio, que también patrocina varios concursos de cuentos para estudiantes universitarios, para ya también para cuentistas o poetas que ya estén más consagrados o que tengan una actividad poética mucho más desarrollada.
Y bueno, Fundación Ayacucho también tiene una página en internet donde pueden descargar a los clásicos venezolanos en PDF, y lo que el Estado se ha procurado hacer.
Perdona, no solo son clásicos venezolanos, son clásicos latinoamericanos, que es lo grande. Es decir, ahí puedes conseguir, digamos, ahorita no me recuerdo si está, pero por ejemplo, estaba Biblioteca de Ayacucho publicó un volumen de las obras de Huidobro, no completas, pero está Altazor, están los libros representativos, y si no me equivoco, debe estar disponible en internet.
¿Cuál es la dirección? ¿La recordamos?
No la recuerdo en este momento, pero basta que una persona ponga en Google Fundación Biblioteca Ayacucho, yeah, y es la primera dirección que le va a salir. Y simplemente tiene que buscar el título en el buscador que tiene la página, y ahí le saldrán disponibles el PDF.
¿Y qué le diría Víctor a un lector joven que no conoce mucho de literatura de Venezuela? ¿Qué autores, digamos, que podrían generar gran influencia? ¿Qué autores venezolanos buscar? ¿Qué autores te parece a ti que son así representativos de la literatura venezolana que vale la pena buscar?
¿Clásicos o actuales?
Bueno, vos contanos un poquito de...
Bueno, voy a empezar diciendo, digamos, en poesía. Con el que abrimos el programa, Eugenio Montejo, me parece una opción sumamente válida. Y me parece que es un poeta excelente, que a veces pasa desapercibido en algunos ámbitos porque parece muy sencillo, muy simple. Pero dentro de esa simplicidad aparente, en realidad yo creo que se oculta un poeta muy, muy complejo que ha sabido abarcar temas trascendentes de un modo cercano al lector. En ese sentido, yo creo que algo válido de Eugenio Montejo es eso, que se preocupa porque el lector logra adentrarse dentro de la poesía. Además de eso, otro poeta que a mí me parece importantísimo en Venezuela, ya un poco más experimental o más denso, podría ser Juan Sánchez Peláez, que también lo recomendaría. Ya en narrativa, ahorita voy a salir con esta que está muy de moda, debido a que Monte Ávila ha logrado rescatarlo con publicaciones económicas, un escritor que se llama Renato Rodríguez, que es un escritor fresco, muy ligero de leer y que es cercano puede ser muy cercano a los jóvenes, me parece, que debido a que me preguntas por autores jóvenes.
De hecho, contamos, gracias a que nos has compartido el texto, El Bonche, ¿no? Es una novela.
Sí, digamos, yo creo que esa es la novela más importante de él. No lo afirmaría rotundamente, pero sí creo que es muy importante dentro de su trayectoria. Y sí, por ejemplo, la anécdota de esta novela es toda su historia de cómo él va a un bonche y regresa.
Ya.
Esa es la historia de la novela.
Pues cuéntanos qué es un bonche. Porque...
Una fiesta, simplemente.
¿Tú sabes qué es en Bogotá un bonche, en Colombia
un bonche? ¿Qué es un bonche?
Es un tropel. Una pelea.
Ah, bueno, no.
O sea, golpe, se formó un bonche, es como se formó un desorden ahí.
Ahí lo que hace el protagonista narrador, que tiene cierta... cuestiones autoficcionales, porque uno como que intuye un poco que es el mismo Renato que está contando su vida. es ir a pegarse a la fiesta, como dicen los ticos, ya que estamos tratando de abarcar diferentes expresiones latinoamericanas. Pero si tú me preguntas cuál es una novela muy importante en Venezuela, sería País Portátil, de Adriano González León, que es como el representante del boom. Y también una escritora también importantísima, para no dejar a las mujeres fuera, que me parece que no debe hacerse, es Teresa de la Parra, con una novela que se llama Ifigenia, que daba una visión de la mente de una chica de clase alta venezolana. Pero la misma narradora, al inmiscuirse en esa mente, logra criticar a esa misma clase alta o verla de un modo irónico. Eso es lo interesante de la novela.
Víctor, ¿qué nos cuentas vos de tu experiencia venezolana? ¿Vos sos de Caracas? ¿Vos sos de Valencia? ¿De más o menos qué?
Yo soy de Caracas. Y a mí me gusta muchísimo esa ciudad. A mí me parece que es una ciudad que, a pesar, no puedo obviar esto porque están las noticias, a pesar de lo que se dice que es una ciudad terrible, que hay violencia, caos, colas, etcétera, que no deja de ser verdad. Yo creo que eso es tan verdad para Caracas como para Ciudad de México, como puede ser para Bogotá. De todas maneras, una ciudad que tiene muchas virtudes, o que a mí por lo menos me gustaba, o que yo disfrutaba vivir cuando estaba allí. Quizás un poco también es porque yo tenía muchos amigos en Caracas que estaban en el mismo mundo de la literatura, y eso ayudaba a que fuera una ciudad mucho más vivible, quizá. Pero yo sí disfrutaba mi vida en Caracas, y la que tendré cuando vuelva, probablemente. En ese sentido, yo creo que lo bueno de la ciudad caraqueña que yo viví es que había bastante movimiento literario, o tenía bastantes cosas literarias. Yo creo que sí le faltaba todavía por hacer. Creo que se podía seguir adelante y que podían hacerse más cosas. Pero esto, presentaciones de libros, eventos culturales promovidos, bien sea por instituciones privadas, universidades públicas, universidades privadas o alcaldías, había presente y se podían disfrutar en la ciudad caraqueña. Y yo creo que eso la enriquecía un poco. Eso, tú me preguntas, mi experiencia con Caracas. También es que yo tengo muy relacionada mi experiencia con Caracas a mi experiencia con mis amigos de Caracas. Claro. Que eran los amigos con los que yo me reunía a hablar de literatura y a discutir qué era lo que tenía que ser la literatura. Entonces, obviamente tú me dices, bueno, ¿qué recuerdas? Pues lo que recuerdo es ir a bares y a estar con amigos hablando sobre, bueno, qué es lo que tiene que ser la literatura, qué es lo que nos está gustando ahorita. O ir a talleres de literatura para hablar sobre eso mismo. Entonces se mezclan mucho las dos cosas, yo creo, en el recuerdo.
Parte de estos textos son, bueno, recuentan esa experiencia o tienen algún, están ligados a algo de tu experiencia en Caracas o...
Bueno, digamos, el tema de los poemas yo creo que no recuenta esas experiencias de las que estoy hablando en este momento. Sin embargo, el libro es producto de esa experiencia, inevitablemente. Es decir, yo entré en un taller de poesía con un profesor que ha sido más que un profesor para mí, ha sido un amigo y ha sido una persona entrañable, que se llama Miguel Marco Trillano, y que él dirigía ese taller. En ese taller yo pude conocer a varios de los amigos cercanos que yo tuve dentro de mi vida literaria, por ponerle entre comillas eso, esta experiencia. Y el libro sale un poco de ese taller, porque yo empecé a escribir los poemas, lo que eran un poco los primeros esbozos de lo que serían los poemas de este libro, y obviamente fueron rotundamente destruidos por el director del taller, que me dijo que estaban muy mal hechos, porque claro, eran los primeros que yo hacía. De hecho, yo recuerdo el primer poema que yo llevé al taller, y yo terminé de leerlo, y él me dijo, pues bueno, lo primero que tú vas a hacer es llegar a tu casa, quemar esto, y negar su existencia, ¿ok? Te agradezco. Y si alguien llega y te dice, me acuerdo, tú escribiste ese poema cursi en el taller, tú dices, no, yo no escribí nada de eso. Entonces, esos fueron los primeros pasos, y yo creo que el resultado de mi experiencia dentro de ese taller es este libro. De hecho, el libro prácticamente, curiosamente, coincide con el...
Ya están los
con fans, la... coincide con la... Cuando dejo de ir a ese taller, casualmente surge el libro, o se premia el libro y sale publicado.
Yo tengo una pregunta, era, ¿estos versos cuántos años tenías cuando los escribiste? Y en realidad fueron los primeros acercamientos a la poesía que, como dices, que tuviste, o ya en tu casa realizabas actos de ser poeta de buró. O de armario.
De armario. Lo que está en el libro publicado no son los primeros intentos, obviamente.
No, pero este taller era lo que me refería. O sea, cuando tú llegas y dices, fue las primeras veces que escribí.
En el taller sí, porque lo que pasa es que yo, digamos, yo llegué al taller con 18 años y yo no escribía casi poesía. De hecho, la poesía yo me acerqué un poco por curiosidad, por ver qué sentido, o sea, yo no entendía muy bien cómo se digería eso, que era un poema en por qué razón está en verso, qué sentido tiene. Y claro, cuando se iba al verso libre era mucho más difícil aún. Yo lo que había tenido era algunas herramientas que tenía en el precario bachillerato latinoamericano. Y pues sí, en el taller empezamos un poco a trabajar lo que era la poesía y empecé yo a trabajar eso.
Y si nos lees algo de estos, uno de los que recuerdes haber escrito primero de este libro sería...
Uno de los que recuerde haber leído primero escrito. En este libro. Escrito, perdón.
O leído igual, porque la poesía se...
Ok. Este sí lo recuerdo bastante reciente. Cuatro viejas sin nombre se sientan junto a un hombre sin vida. Y ahí estoy yo, el rostro detrás del vidrio. Ahí estoy yo, sin cabello, sin bigote, esperando un grito para abrir los ojos. Ahí está el cuadro blanco, sin puertas, esperando mi entrada.
Estamos de vuelta aquí en Armas Sofisticadas, hablando con Víctor Alfonso Alarcón, con Víctor, amigo de Alfredo y de nosotros, que tuvo la amabilidad de acompañarnos hoy en el programa y leer algo de sus textos.
Es lo que vimos fue Los Amigos Invisibles, una banda venezolana, si no es que la más conocida o la más importante.
Seguramente la más conocida. Estábamos un poco como pachangueros y luego pensé que de pronto venía mejor algo un poco en un mood más en el que estábamos, pero bueno.
Hay que compensar el dramatismo de la poesía con un poco de alegría venezolana.
Ya.
Que es lo que no encuentro en tu poesía, porque uno cree que siendo Venezuela un país caribeño, ¿no? y en un ambiente tan caluroso escribas poesía bastante dramática, por de una manera. ¿Cómo es tu relación con tu espacio atmosférico y con tu geografía política?
Que, o sea, que tú crees en el determinismo geográfico.
No, pero afecta a la poesía. No afecta a tu manera de... Bueno, los románticos, ¿no?
Bueno, digamos que también era, y hacía barco una vez, una cuestión que me comentaba Nano fuera del aire. Digamos que era el tema que yo tenía más cercano en ese momento, ¿okay? El libro se llama Mi padre y otros recuerdos, porque obviamente yo lo que abarco es un poco la muerte de mi padre. Y claro, es lo, tú dices, es lo único dramático que tienes, pero claro, es porque es lo único que se ha publicado. No quiere decir que, yo sea, que sea lo único que escribo.
No, más que dramático, en una idea de telenovela mayamera, era más en un concepto de catártico. Es una poesía catárquica cuando no desbordas los sentimientos, sino explotas el dolor a través de la poesía, o es lo que me queda del libro. Bueno, la primera parte del libro, la segunda. ¿Te sirvió de algo haber escrito el libro para superar algo?
No, a ver, a mí me parece que esa idea de ver la poesía como una catarsis psicológica no es adecuada. Muchas veces se ha dicho eso, de que muchos psicólogos he escuchado que le recomiendan a sus pacientes escribir poesía como medio para salir de la enfermedad. A mí me parece que quizás como ejercicio personal puede funcionar, pero a la hora de enfrentar la materia poética, no es... o sea, el resultado de una obra poética, si bien puede venir debido a experiencias psicológicas intensas, no necesariamente es una catarsis psicológica personal. Si bien en el libro yo estoy enfrentando temas personales y cercanos a mi experiencia, yo trato de hacerlo, quizás de ahí es donde viene lo que tú dices, un poco contenido. Trato de hacerlo de modo que el lector pueda entrar en sintonía con lo que se está escribiendo, o con lo que estoy escribiendo, o con lo que está leyendo en ese momento.
A mí hay una parte de este libro, de mi padre y otros recuerdos, que me llamó, dos cosas me llamaron la atención particularmente, porque saltan, y es que casi todos los textos están de alguna forma, hay una cita de Vicente Gervasi. Una sí. De ellas dice: están en ti mis orígenes, mis dioses, mis resinas, mis sueños. Pero así casi todos los poemas tienen una cita de... ¿Esto por qué, Víctor?
Bueno, todas las citas que aparecen allí son de un poema de Vicente Gervasi, un libro poema, digamos, un poema muy largo, que se titula Mi padre el inmigrante.
Ah, mira.
Y yo un poco elegí ese libro porque, claro, yo estaba tratando de trabajar el tema del padre. Y uno de los poetas que a mí me impresionó, venezolanos, cuando empecé a leer, fue Vicente Gervasi. Sobre todo porque es un poema increíble la cantidad de imágenes que logra acumular y cómo se transforma incluso a veces en algo cósmico o en algo a veces muy terrenal. Es decir, la maestría de este poeta logra llevarte desde imágenes muy telúricas, muy cercanas a la Tierra, hasta imágenes un poco astrales. Por ponerle un nombre, o sea, se logra manejar en todos esos ámbitos. Entonces, cuando yo enfrenté la escritura de este libro, a mí me pareció, no sé si será muestra de precariedad o de lo joven que puede ser mis poemas, me pareció ingenuo trabajar la poesía del padre sin remitir a este poeta anterior que había escrito este libro tan bien hecho sobre el mismo tema que yo quería enfrentar.
Dice, entonces, este poeta es de
es venezolano.
Sí. ¿De la segunda mitad, de la primera?
Él es, digamos, vamos a ubicarlo hacia la década de los 30, ¿okay? Él, más avanzado incluso, pero él estuvo escribiendo durante muchísimo tiempo, de hecho es una de las figuras más importantes del siglo XX en Venezuela. Y bueno, eso fue un poco lo que yo hice. Cuando yo enfrenté esta materia o el tema que quería abarcar, dije, pues, es un poco la herencia que yo estoy recibiendo de la tradición venezolana, o trato de recibir. Y por esa razón están intercalados cada uno de los fragmentos dentro del libro. A mí Alfredo me comentaba amistosamente algo, quizás es cierto, quizás es exagerado, quizás hay demasiados fragmentos dentro del libro. Eso podría ser los residuos de quizás poca experiencia poética, que tendría que ser decantada. Pero a mí me pareció que era también una suerte de establecer un homenaje a los escritores que vinieron antes y entender que uno no escribe desde la nada, ¿no? Había un escritor venezolano que decía que uno no debe ser un hijo de puta literario. Uno tiene que conocer a sus padres y saber que tiene una serie de padres detrás de sí.
Hay una cosa que, sobre todo en los primeros 5 poemas, que a mí me gusta, que es la idea de la presencia. O sea, tú haces la poesía como para tú exhibirte en el poema como si estuvieras viendo lo que pasa ahí. Hay un montón de frases que dicen, yo estaba ahí y he estado aquí y te veo desde aquí, ¿no? Como si observaras lo que pasa enfrente de ti y no lo trajeras a nosotros a través de la voz poética. ¿Estos son los recuerdos o es como tu manera de decir, de aquí veré y luego evoco algo?
Sí, es un poco... Bueno, de hecho hay un poema que dice, yo aquí tengo 9 años, las uñas dolidas de tierra, la garganta llena de grillos y ranas. Y me acuerdo que una vez me hicieron un comentario sobre ese poema que es un poco lo que tú dices. El que lo está leyendo me dice, es como si agarraras una fotografía y te estuvieras viendo a ti mismo. Ajá. Y quizás sí, eso puede ser una parte de la elaboración de estos poemas o de la técnica que yo trato de crear, de utilizar en estos escritos. Tratar de conseguir una imagen a través de la cual yo quiero expresar ese cúmulo de sentimientos, ese cúmulo de recuerdos, ese cúmulo de aspectos que necesito condensar dentro del texto.
Una de las cosas que me parece interesante a propósito de la pregunta de Alfredo es que posesionarse sobre el texto de alguna forma es hacer una crónica sobre lo que se cuenta, ¿no? Es como pensemos que tú tienes en todo el texto fotografías. Uh-huh. Y cada uno de esos poemas es la lectura que tú haces de esas fotografías, de cómo nos cuentas eso que viviste. De hecho, decir mi padre y otros recuerdos es el poeta ofreciéndole al lector desde un lugar en el que se define una suerte de situaciones que él recuerda y que de alguna forma quiere transmitir, ¿no? Podríamos decir un poco que el poeta ejerce también como de, no sé, de maestro de ceremonias a su propia mente, a sus propios recuerdos, a su propio contenido, ¿no?
Sí, es como un compendio de elementos que yo sentía que funcionaban dentro de lo que yo estaba tratando de tomar y poner en la poesía. De hecho, un poco el último texto del libro trata de ser eso, trata de ser recoger todo esto en un solo texto, ¿ok? Pero sí, lo que dice es acertado, como que se tratan de tomar una serie de imágenes, de elementos que
tú nos compartes a los lectores, ¿no?
Sí, que trato de poner cercanos al lector.
La figura del padre en la poesía es muy recurrente. Pienso en el que estás ahora, pienso en Sabines, pienso en Manrique, que es, y siempre sobre la muerte del padre.
Sí. Evidentemente, también te lo decía también antes en off, en algunos de estos textos no es evidente el tema de una referencia directa a la muerte de alguien. Sin embargo, hay elementos de ausencia, de recuerdo, de algo que se fue, de algo que no está, de algo que directamente también murió. Y aparece allí, ¿no? Como que ambienta una serie de circunstancias. Igual, y te lo decía, los textos que están fuera de este libro, porque también nos vas a compartir, de hecho, algunos textos de tu reciente trabajo que no están publicados en este libro. También te decía que tenían un poco ese aire, ¿no? Hacia lo que no está, hacia la muerte, hacia el tánatos, ¿no? ¿No?
Siento dos partes en tu intervención. El primero que me dices es que en los poemas siempre hay un elemento hacia lo que no está. Y yo creo que también responde un poco que la poesía trate, o por lo menos lo que yo recuerdo de las reflexiones sobre poesía que se hacían cuando yo iba a los talleres es tratar de buscar las palabras adecuadas para decir eso que no puedes decir directamente, ¿no? Si uno quiere decir te quiero mucho, pues te dice te quiero mucho y listo. Entonces, sí, obviamente el tema de la muerte está allí, pero también no es solo eso lo que yo quiero referir, no solo la muerte, porque hay una serie de elementos alrededor que yo trato de materializar con imágenes. Y tú me dices, no, que siempre está presente el tema de la muerte en tu trabajo. Sí, obviamente, digamos, me acuerdo que un profesor de literatura chabra me parece que, claro, hay temas que son como válidos para primeros libros. La muerte, es un tema válido para un primer libro, porque no es un tema, no le arriesgas tanto como puede ser el amor, donde puedes caer en lo cursi. Pero yo creo que sí recurro bastante a eso, porque es algo en lo cual estaba y todavía estoy muy imbuido dentro de mi experiencia vital.
Vamos a leer el último poema de este libro y luego pasamos a los nuevos. Y este es favorito mío, entonces.
Güey, lo leí antes de que fuéramos a la otra canción.
No, es que... Ah, bueno, lo he visto completo ya. Bueno, lo lista completa de este? Sí. A ver, ¿cuál uno favorito tuyo?
Bueno, ya que me dicen que cambie el tema, vamos a tratar de cambiar uno aquí que no ha estado publicado en un libro.
Ok.
Vale.
Me encanta mi seminario de literatura norteamericana, decías, mientras mis manos se aferraban al volante. Esa frase era un iceberg, un largo témpano escondido que se paseaba por nuestro dormitorio. No quería verlo. Pensaba en mi pasado, en la falta de aire, en otro fin de semana que perdería. De verdad, me encanta. No manejo, o pretendo no hacerlo. Me echo en la cama, leo, paso las páginas. Mis dedos pasan sobre la tinta, como sobre una lámina de hielo. Observas por la ventana y oras un gato que nunca existió. Sí, te dije, tiene cosas buenas. Murmuraba, gruñía. Detrás de ti, como si fueras un océano, el hielo se hacía más sólido, como un grito inesperado. Me fascina, continuabas. El profesor es tan inteligente. Esa tarde casi chocamos. Yo que me creía un chico listo.
Eso que escuchamos fue Algodón Egipcio, una banda venezolana de la nueva generación de músicos independientes que están en Venezuela, que son de esta generación que va y viene, ¿no? Provocada por el exilio, tal vez burgués, tal vez no, de Venezuela. Una vive en Miami y otra vive en Caracas, entonces, ¿cómo está la relación?
A propósito de lo que nos estabas comentando, de tu experiencia y de la necesaria referencia que hay en todo lo que uno intenta escribir de su país, de su familia, de su padre, de sus momentos importantes, de una u otra forma aparecen, sea directamente o no. ¿Qué nos puedes contar un poco? Y te lo había preguntado antes sobre Caracas, sobre Venezuela, y nos cuentas de una Caracas cultural, ¿no? De una Caracas con oportunidades en términos de, qué sé yo, de encontrar un espacio, de compartir con otros escritores, de compartir la literatura. Te lo pregunto y lo tengo que decir básicamente porque la sensación que mucha gente tiene aquí es que es una Venezuela absolutamente oprimida. ¿Qué nos puedes decir con eso? Yo sé que es una pregunta zancadilla, pero bueno, bienvenida.
Ya. ¿Te gustan las preguntas amarillistas?
Sí, sí.
Bueno, la pregunta es que la imagen que tiene la gente de Caracas como una ciudad, un poco una ciudad perdida, ¿no? Recordando una película que el guión lo hace Cabrera Infante. Yo estoy consciente de esa imagen. Me recuerdo una vez una amiga, estábamos tomando unas cañas y hablando, y una vez me preguntó, ¿pero de qué Caracas vienes tú? Me dice, porque claro, él había conocido a otros venezolanos y decía que lo que le mostraban era la pesadilla que tú me refieres. Esa pesadilla tiene su parte de realidad, inevitablemente. Es una sociedad, una ciudad con muchísimas diferencias sociales que se ven en la calle.
Como toda Latinoamérica, ¿no? Básicamente.
Tú haciendo la acotación marxista-socialista. Pero yo creo, por lo menos la que yo viví o la que yo disfruté, tenía también cosas muy buenas. Tenía espacios culturales donde uno podía ir y compartir con otros poetas y otros narradores. Era una ciudad que además estaba presenciando, en general el ámbito cultural estaba presenciando un crecimiento. Había lo que se llamó un boom editorial, en el sentido de que surgieron más editoriales, surgieron premios literarios que no existían antes. El mismo premio del que comentábamos antes, con el que salió mi libro, es un premio que, si no me equivoco, tiene 10 o 12 ediciones apenas, no tiene tantas ediciones. ¿Qué pasa? Esta ampliación del marco cultural es algo que se venía haciendo incluso desde finales de los 90. Y, por suerte, cogió un impulso durante la primera década del siglo XXI. Eso permitió que, por ejemplo, había una suerte de competencia a ver quién sacaba incluso más premios. Esto lo digo un poco en son de chiste, no quiero que se crea eso, pero lo que quiero decir es que, bueno, el gobierno tenía, digamos, la Monte Ávila Editores, que es una editorial adscrita al gobierno, tenía el premio de autores inéditos. Pero Fundación para la Cultura Urbana también tiene un premio de transgenérico, que buscaba más bien que los escritores mezclaran diferentes géneros en sus obras y presentaran obras de estilo. No quiere decir que tú no te podrías presentar con un libro de ensayo o con un libro de poesía. De hecho, han salido libros de ensayo y libros de poesía premiados en ese concurso. Pero el talante era un poco motivar eso. También está la Universidad de Simón Bolívar sacando premios, lo cual permitió generar más campo, más lugares o desde donde pronunciarse.
También te lo pregunto porque en este programa hace unas cuantas emisiones yo leí, tuve la suerte de leer a Alberto Barrera Tisca, que ganó el premio Herralde y que de alguna forma adquirió importancia, comillas, o se puso un poco más a la luz por este premio.
Claro.
Y él un poco contaba en uno de sus cuentos que leí la experiencia del chavismo. Okay. Un poco haciendo referencia a que todos estaban atravesados de una u otra forma por la experiencia Chávez en Venezuela. Los que estaban a favor, los que lo ignoraban, o los que de alguna forma estaban en contra. Y yo quisiera que tú me contaras si esto es posible, si de alguna forma la cultura los fenómenos culturales, los fenómenos de producción creativa están muy tocados por lo político en Venezuela en este momento. Yo sospecho que sí, pero bueno.
Y sobre todo porque tu libro se publica en 2002, cuando Chávez llevaba 3 años en el poder, ¿no?
Y de hecho, tú me lo confesaste, es parte de un apoyo que ha dado el gobierno bolivariano.
Como si fuera un secreto de Estado. Y no, en la publicación atrás dice Misión Socialista, en mi libro. A ver.
¿Compartes esa visión socialista?
A ver.
Y que sí, hombre, que aquí los queremos.
Tú me preguntas que si el mundo cultural está dividido en Venezuela. Yo te voy a responder lo mismo. ¿Los colombianos están agradecidos por la experiencia Uribe?
Sí. Lamentablemente.
Pues lo mismo ocurre en Venezuela, pero para el otro lado.
¿Lamentablemente o no lamentablemente?
Pero, por ejemplo,
lamentablemente. Todo lo que significa extremismos políticos me parece lamentable porque impide ver a la otra persona como realmente es.
Vale.
Yo veo cuando la gente entra en extremismos políticos y empieza a ver al otro como si fuera un imbécil. Es decir, el que está del otro lado es simplemente un imbécil. Y no hay ningún tipo de concesión. Se le hacía, y de ambos lados se hacía. Se veía a Luis Barrera Tisca como un loco, a Luis Brito García como un loco porque estaba apoyando a Chávez. Pero entonces se veía también a los intelectuales de la oposición como unos tontos. Las dos posiciones me parecen absurdas.
Yeah.
Me parece que me parece que eso no es lo absoluto en el marco cultural venezolano. Tú me preguntas, bueno, pero es lo que más se escucha. Quizás sí, pero porque quizás esa gente hace más bulla que los demás.
No, evidentemente.
Pero también hay gente que lo que busca es más bien desarrollar la cultura.
Esto es una generalización y un empobrecimiento del concepto que se tiene afuera de Venezuela, evidentemente, no, claro. Por eso te lo preguntamos. Pero fíjate que en este cuento, uh-huh, Alberto Barrera decía que una de las cosas que le parecía en el cuento juega un poco con este argumento. Los escritores dicen en el cuento, porque es un cuento de escritores, juegan a escribir algo sobre la Venezuela jodida por el chavismo, porque dicen, eso va a vender. ¿Quieres ganar un premio? Di que en Venezuela estamos jodidos. ¿Quieres ganar un premio? Di que en Colombia estamos vueltos mierda por la guerrilla, por el narcotráfico, como en México, qué sé yo. Okay, es decir, este tipo de cosas venden, ¿no?
Sí y no. A ver, sí es cierto que quizás, bueno, el mismo Barratisco lo comentaba. Él le preguntaban cómo le había ido con la biografía de Chávez que le escribió. Y él dijo, lo que pasa es que tengo un promotor publicitario gratuito, que es Hugo Rafael Chávez Fría. Donde va Chávez, quieren saber si hay alguna biografía de él, y obviamente Barratisca vende. En ese sentido, sí, obviamente hacer bulla política vende en el momento inmediato. Pero yo creo que algo bueno que ha ocurrido dentro de los concursos venezolanos es que no necesariamente están tan marcados como a veces quieren verse. El ejemplo, y aquí entonces, ya que tú estás tratando de lanzarme tantas flechas, yo me he hecho una flor a mí mismo. El ejemplo es mi libro. Yo gané este concurso, yo no conocía, los jurados no tenían idea de que yo existía en el mundo cultural venezolano. Yo no había publicado nada en Venezuela. Y así mismo han surgido otros compañeros míos. Por poner un nombre, Mardon Arismendi se ganó la Bienal José Antonio Ramos Sucre, que es a nivel latinoamericano. Él no tiene ninguna facción política altamente definida. Obviamente tiene su postura política como todo individuo, pero no anda por ahí gritando posturas políticas.
No, de hecho, mi punto simplemente es para generar este debate y provocarte, lo logré.
Yo espero que ahora nos debería leer un poema. Un poema que es donde se muestre tu arts poética o tu posición política. Sobre todo
un poco para resumir, y esto sí me parece importante, es que la literatura en Latinoamérica no puede ser definida tan pobremente como que pasa simplemente por estos fenómenos políticos. Seguramente está tocado y está influida, filtrado por esto, pero pues espero, sospecho, me gustaría que fuera más, y creo que es así, ¿no? Estamos con Víctor y nos va a leer algo de su reciente trabajo que está fuera de su libro Mi Padre y Otros Recuerdos. Estamos en Armas Sofisticadas hablando de Venezuela en la compañía de Víctor.
Bueno, esto es un poema tratando de recuperar a los radioescucha catalanes que perdí cuando hablé de Federico García Lorca. Yaya, cuando le reces a la Virgen de Montserrat, acuérdate de pedirle por mí. Que su rostro negro no cambie tus facciones, ni tus aprecios. Evita las inflexiones solemnes. Asegúrate de soltar, como mucho, una lágrima. No dejes que estos númenes, estos maderos embellecidos, resquebrajen las voces de tu cuello. Piensa que una deidad encendiada parece hermana de nuestros destinos. No nos inclinaremos ante los iguales. Los veremos a los ojos y nos vestiremos de dudas. Para ti, Barcelona es un recuerdo, un puñal en la garganta, un reflejo nocturno. Allí te ves, niña solitaria, pidiendo por tus manos huérfanas. Yaya, prometo ir a llorarte en Montserrat. Soltaré las lágrimas que no poseo. Partiré mi pecho y mi rostro. Rasgaré mis espaldas. Pero no podré rezar tus huesos de sierva. He olvidado las oraciones de mi niñez. Y debo ocultar el rostro cuando entro en las iglesias. Por eso, pide por mí, Isabel. Mientras tanto, yo caminaré por tus ramblas y compraré una flor oscura que será un cruel presagio.
Se mira y se calla. mentira ya ganas. Ya nunca dijiste nada, ni irás lejos sin nostalgia. Alguien te piensa y te llama.
Bueno,
eso fue Ulises Hatchis, otro venezolano, músico joven, tiene 22, 23 años. Y bueno,
una pregunta pequeña, Alfredo. Estos últimos dos artistas que has presentado, ¿han estado aquí en Barcelona? ¿Los conociste aquí? O...
Algodón Egipcio tocó hace poco más menos de 2 meses aquí en Barcelona y viene una vez al año al menos. Ulises no sé si ha venido, pero están sonando fuerte en el mundo del indie.
¿Vos recomiendas a nuestros oyentes algún blog, alguna página especial donde puedan seguir estos músicos con los que nos...?
No tengo conocimientos, hay un blog venezolano de música así más desconocida, pero todo lo que se hace en Latinoamérica acaba en Club Fonograma, que es como gran amigo de blog musical donde presentan músicos de toda Latinoamérica.
Club Fonograma, ¿no?
Club Fonograma o Fonogramáticos. Cualquiera de las dos direcciones funciona en el Google. Igual, igual ponemos el link en nuestro blog.
Vale, recordemos las direcciones.
Nuestra dirección de Twitter es @asofisticadas y nuestro mail es armasofisticadas@gmail.com. E invitamos a todos los escritores jóvenes que nos manden sus trabajos para que vengan a acompañarnos aquí leyéndolos o presentando si tienen alguna obra ya lista, esperando que en 2 meses aproximadamente tengamos una fiesta para celebrar el aniversario del programa y haya una especie de jam de escritura, si todo sale bien.
Muy bien, sí, esperemos que así sea, así que bueno. Y recordar también el errante, varonerrante.com. Hoy mismo colgaremos el enlace para la gente que no está aquí, para que, y bueno, y también los que están aquí, para que puedan seguir el programa que hicimos con Shaul. Y próximamente también tendremos este programa con Víctor.
Y recordamos que la semana que entra presentaremos al escritor mexicano Alberto Chimal para que
se vayan sintonizando. Bueno, pues es para nosotros de verdad un gran placer y nos sentimos muy contentos de que hayas venido, Víctor, de que compartas tu trabajo. Para mí, yo estoy, como dicen en Argentina, chocha, que estoy súper contento de que estén ustedes dos aquí, que estemos hablando de literatura y sobre todo de literatura latinoamericana. Y además, y esto es un poquito para aumentar la pequeña puya a los catalanes, que podamos hacerlo en español también me parece de puta madre. Y pues estamos muy contentos que vengas, Víctor. Esta es una casa también abierta a escritores como tú. Nos gustaría que volvieras a acompañarnos en el programa cuando quieras. También para opinar sobre otros escritores y también, bueno, para que nos des tu opinión ya un poco más conocedora de ciertas cosas de la gente que presentamos acá. Este es un programa que hace ya más o menos 2 meses empieza a trabajar en dos frentes, relatos cortos y poesía, gracias a la entrada de Alfredo. Entonces, pues bueno, vamos poco a poco y esperemos que crezca esto mucho más. No sé, pues sería muy bueno si nos puedes ofrecer un texto tuyo extra para despedirnos, un poema tuyo.
Ok, bueno, cerramos con este entonces. Cuando era profesor de literatura, las alumnas solían dibujarse tu nombre en la cara. Querían burlarse de mí, y lo lograban. Pero si ya llevas más de un año en esta estupidez, me decía en voz baja, el desamor es una actividad que prefiero en silencio. Me parece cómico que una me dejara su número en una novela. La leí, no fue ni buena ni mala, pero me entretuvo. Cuando cerré el libro, pensé en ti, lo juro.
Armas sofisticadas.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer amedrentada.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.